Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Se avecina, si es que no ha estallado ya, una nueva guerra interna entre Pedro Sánchez y Emiliano García Page. Guerra entre comillas, porque ya sabemos que aquí se hace lo que diga su sanchidad y da igual el resto. Bueno, esta vez a cuenta de un centro de acogida de migrantes que Moncloa pretende montar en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real. Un aeropuerto que está completamente sin utilizar, a unos 12 kilómetros de la población más cercana. Todo el mundo lo ha visto cuando pasas por el AVE dirección sur. Bueno, aquí ni unos ni otros han explicado en qué consiste el plan, solo sabemos lo que están difundiendo a la prensa desde el gobierno central, desde el Ejecutivo Autonómico, en fuentes siempre. De hecho, son las propias entidades sociales que trabajan con los migrantes quienes están informando de que ya se ha encargado la instalación de barracones. Hablamos de una noticia que hemos conocido hace un rato, como quien dice, por eso vamos a ordenar un poquito lo que sabemos. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué se dice desde el gobierno?
Pues desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que se trataría de un centro de carácter temporal e intentan calmar las aguas diciendo que se está estudiando la viabilidad o que hay otras opciones sobre la mesa. Además, intentan defender la medida diciendo que el aeropuerto ahora mismo tiene un uso prácticamente marginal, ya que sirve como almacenaje de aviones y apenas opera algún vuelo privado. Más allá de los estudios que realiza este gobierno, parece que la infraestructura siempre había estado en el radar del Ministerio e incluso hay informaciones que apuntan a que se llegó a ofrecer a varias ONGs para que pudieran prestar servicio, pero ninguna aceptó llevarla a cabo por cuestiones humanitarias, claro.
¿Qué dicen, por ejemplo, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Ciudad Real?
Pues lo primero es que se han enterado porque se lo han contado diferentes entidades sociales que se dedican a trabajar con los migrantes. En ese momento, la titular de la Consejería de Bienestar Social ha llamado al gobierno y efectivamente le han confirmado que es un proyecto que se está estudiando. Lógicamente, ante la sorpresa, las administraciones locales y regionales lo han considerado una barbaridad y denuncian que van a convertir el aeropuerto en un campo de refugiados. Tú lo decías antes, el punto habitado más cercano está a 12 kilómetros. Además, recuerdan que no solo es algo relevante para el territorio que deberían saber, sino que puede afectar a quien, por ejemplo, tiene la obligación de garantizar una asistencia sanitaria o cualquier otro tipo de servicio de primera necesidad. Francisco Cañizares es el alcalde de Ciudad Real.
No permitiremos que en unos terrenos dedicados a un aeropuerto, dedicados a una zona industrial, se ubique a seres humanos en instalaciones precarias, creando un auténtico gueto en instalaciones privadas de un aeropuerto privado en Ciudad Real. Esto no obedece a ningún tipo de política migratoria, sino sin duda a una política absolutamente desnortada por parte del Gobierno de España.
Además, Ángel, esta polémica ha saltado poco antes de que mañana a las 11 de la mañana García Page intervenga en el debate sobre el estado de la región, o sea que a buen seguro mañana habrá reacción por parte del Gobierno autonómico.
Vamos. Oye, ¿hay precedentes de instalaciones más o menos así para el drama de la inmigración?
Bueno, desde luego hemos visto cómo muchas veces se habilitaban hoteles o apartamentos, pero algo como un aeropuerto, la verdad, no lo habíamos visto. Lo más parecido lo encontramos en Albania, que, aunque no es un país de la Unión Europea, llegó a un acuerdo con Italia el año pasado para la construcción de dos complejos capaces de albergar a 1.000 personas, 800 por un lado y 200 por otro. Sin embargo, Ángel, son un campo de internamiento a todos los efectos, porque las personas de ahí dentro no pueden salir hasta que se resuelvan sus expedientes. Lógicamente ha sido algo muy criticado por las ONGs, pero fue avalado por la Comisión Europea, aunque veremos cómo evoluciona porque está empezando a suponer algún problema jurídico. Más allá de esto, Reino Unido también llegó a un acuerdo para deportar inmigrantes a hoteles de Ruanda y ahora mismo hay hasta 15 países de la Unión que apoyan externalizar la política de migración. Pero una cosa es externalizar y otra son los barracones de Albania o la sala de espera de un aeropuerto prácticamente abandonado.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Claro, la cuestión es, ¿esto es una ocurrencia? Evidentemente no es la solución de un drama infinito, pero ¿a quién se le ha ocurrido? Bueno, hoy está siendo un día cargado de noticias, una suma de titulares que no dejan en muy buen lugar al gobierno. Mira, resumen. 1. Caso Ábalos. El número 3 del Ministerio del Interior dice que no se acuerda quién del Ministerio de Transportes le dio el contacto de la empresa investigada en la trama para comprar las mascarillas. Mira tú que no se acuerda. 2. El comisionista Víctor de Aldama pide su puesta en libertad porque dice que le están presionando, ya sabes, en la cárcel por defraudar 182 millones de euros. 3. La Fiscalía de Madrid se opone a que el Tribunal Superior admita a trámite la querella de Begoña Gómez, o sea, que sigan para adelante. Querella contra el juez Peinado. 4. La Fiscalía apoya un nuevo indulto por malversación para Junqueras. En este caso, que sí. Y 5. El ex embajador de España en Venezuela. Todo pasa en Venezuela. Raúl Morodo y su hijo Alejo reconocen que defraudaron a Hacienda casi 4,5 millones de euros. Ganancias por negocios oscuros y falsos con PDVSA, la petrolera. ¿Sabes quién manda allí? Delcy Rodríguez. Mañana sesión de control al gobierno. Borja Sémper, tras registrar una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias.
Vamos a pedir en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados que las preguntas del Partido Popular presentadas para la sesión de control del miércoles se reconfiguren, porque queremos convertir el pleno del miércoles en un pleno monográfico sobre corrupción. Necesitamos la unanimidad de la Junta de Portavoces, es decir, que todos los grupos políticos representados en la Junta de Portavoces apoyen este cambio.
En los próximos días asistiremos a otra batalla parlamentaria entre Senado, Congreso, ya sabes, la modificación de ley que beneficiará a más de 40 etarras. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso.
Senado de momento ha votado en contra, porque el veto tiene un recorrido reglamentario que esta votación no ha cumplido. Por lo tanto, a la espera de los informes o lo que digan los letrados, para nosotros no ha habido un veto, ha habido una votación en contra, punto. Podría ir directamente al BOE, claro.
Sánchez intenta despistar, anunciando otra vez la promesa de 200 millones de euros en un bono alquiler joven para vivienda. Insisto, otra vez, porque esto ya estaba anunciado. ¿Qué ocurre? Pues que intentan dar sensación de normalidad cuando todo es un absoluto desastre. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La nueva convocatoria del bono de alquiler joven, dotada con 200 millones de euros, como en 2022 y 2023, va a estar sobre la mesa del Consejo de Ministros. Se trata de una subvención dirigida a los jóvenes de entre 18 y 35 años que fija una ayuda de 250 euros al mes durante 2 años. Ante una situación excepcional, la Moncloa quiere vestir todo de normalidad y a la cabeza Pedro Sánchez.
Vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler. En los bonos de alquiler.
La vivienda es un reclamo central del presidente cuando el caso Ábalos coge vuelo en su peor momento, con la mayoría parlamentaria cuarteada y la legislatura atravesada de frentes con la sombra de la financiación irregular, acechando además sobre Ferraz, incapaz de desmentir la entrega de bolsas de dinero porque sostienen el anónimo no ofrece detalles. Intentan devolver el golpe de la querella del PP con el amago de llevar a Alberto Núñez Feijóo a los tribunales.
Mañana conoceremos el porqué de la moderación en la subida de los precios en septiembre. El dato adelantado dejó una subida interanual del 1,5. Son 8 décimas menos que en agosto, su nivel más bajo en los últimos 3 años y medio. Alimentos, carburantes y electricidad lideraron esta cifra. Veremos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en septiembre. El dato adelantado nos dio un freno importante en el ritmo de subida. El IPC quedó en el 1,5%, 8 décimas menos que en agosto, su nivel más bajo en 3 años y medio, gracias al abaratamiento de los alimentos, la electricidad y los carburantes. Hay que recordar que la cesta de la compra aún tenía el IVA reducido a alimentos esenciales, una medida que ya no está en vigor en este mes de octubre. Veremos cuánto han seguido presionando los servicios, como reflejó el dato adelantado de la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, que aún estaba por encima del límite del 2%, quedando en el 2,4%.
Mañana comienza el juicio por el asesinato de Samuel Luis en 2021, ¿te acuerdas? Un joven coruñés de 24 años que recibió una brutal paliza por motivos homófobos. La Fiscalía pide para los 5 acusados penas de entre 22 a 27 años de cárcel. Si tuvieras un deseo, ¿en qué lo gastarías? Así comienza Asier, un niño de 9 años, su carta a su abuelo postal. Es una iniciativa que ha conseguido unir a 12 menores con daño cerebral adquirido y a 12 jubilados mediante una carta postal. Sí, una carta de las de toda la vida. Los niños forman parte de Iru Hamabi, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido en Menores, y los mayores pertenecen a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Jorge. Los niños y los mayores se escriben como se hacía antes, con papel, con un boli. Esta manera de comunicarse está haciendo que cada día sean más amigos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serra y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Historia muy bonita del día. Mira, uno de los pequeños de Iru Hamabi tiene a su abuelo en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Jorge. No pasaban mucho tiempo juntos, pero ambos sabían que tenían mucho que compartir. Así que surge este proyecto. Edurne Otero es la madre de una de las niñas de la asociación y ha hablado con nuestros compañeros de COPE Navarra.
Salió en la conversación de los abuelos de juntarnos con los pequeños, no sé qué, hablaron las trabajadoras sociales y surgió pues la idea de hacer un día galletas. Y a raíz de esas galletas surgió, ¿y si escribimos cartas? Es algo que ya no saben nuestros pequeños lo que es. Entonces de ahí surgió la idea de intentar crear una red.
Los abuelos no han olvidado cómo escribir una carta, era la única vía que tenían para comunicarse con los que estaban lejos, no hace tanto, ¿eh? Desde que eran pequeños utilizaban el papel, los sobres, los sellos. En estos tiempos, los jóvenes se sirven de las redes sociales. Isabel es una de las abuelas que participa en este proyecto.
Me acuerdo cuando éramos pequeñas, 10, 12 años, nos escribíamos tarjetas para felicitarnos las amigas que estábamos allí en el pueblo. Y luego alguna amiga, yo soy de Caparroso, y entonces aquí en Pamplona llevo 50 años. Y tengo unas amigas y tenía como 12 años y nos escribíamos cartas. Y fíjate que las guardo todavía las cartas desde entonces.
Pues todo ha cambiado con Internet y las cartas han caído en el olvido, aunque no del todo, porque con esta iniciativa pequeños y mayores se comunican como se hacía antiguamente, siguiendo la tradición.
Antiguamente sí que nos escribíamos cartas con las amigas y tal, ahora no, ahora todo es vía móvil, vía WhatsApp, entonces hace ilusión y ver que además la coge y dice, no, mamá, que me voy, que es para mí, y se meten a su habitación a leerla. Luego si algo no entienden, pues salen, es que aquí no entiendo bien qué pone o no sé qué, y luego sí que te dejan leerla y la lees, ¿no? Pero es como, perdón, es mi momento.
Vale. Isabel se escribe con Martín, un niño de 12 años al que conoce un poco más cada día y cada carta que recibe. Abrir el buzón se ha convertido para ambos en una experiencia apasionante.
Ahora le he escrito del verano, diciéndole dónde yo iba al pueblo. Luego, en la carta anterior, él me comunicaba a ver mis nietos, los nombres de mis nietos, y le ponía yo también mis nietos los nombres. Él también dice que le gusta ir a caballo, aprender a montar. Y sí, nos escribimos.
Cuando comenzó el proyecto, los niños empezaron a escribir sin conocer los destinatarios de sus cartas y los abuelos tampoco conocían a los pequeños que las enviaban. Esta situación había que corregirla.
Al final de curso, dijésemos en junio, hicimos otra actividad en donde los mayores nos ayudaron muchísimo, que hicieron joyas, los chiquillos, ¿no? Llaveros, pulseras, colgantes. Y también fue un momento para conocerse con sus abuelos, dijésemos, de correspondencia postal. Y fue muy bonito, ¿eh? Las fotos, los abrazos.
Encontrarse con quien se escondía detrás de aquellas letras emocionó a Isabel. Se siente una afortunada por poder tener un nieto postal con quien compartir sus experiencias.
Ver esa ilusión en los ojos de los niños, sentir el cariño que nos transmite, es precioso. También hay una conexión tan especial. Aprenden de nosotros, pero nosotros también aprendemos de ellos, porque hay esos pequeños gestos que nos unen de forma tan bonita, que pues es una experiencia muy profunda, ¿eh?
Para solventar las dificultades de escritura o lectura que puedan tener los pequeños, los padres siempre están dispuestos a echar una manita. La ilusión que les hace recibir y enviar cartas es inmensa, pero todos coinciden en que lo que más pereza les da es escribirlas.
Vale, le encanta, qué bien, he recibido carta, la cogen en el buzón, pero dicen, jo, yo le tengo que contestar. Jo, pues mamá, pues ayúdame, pues es que me entenderá mi letra, o fíjate lo que me han llegado a preguntar. Pero mamá, ¿seguirá, no?, el año que viene. Y yo, sí, seguirá. ¿Sabes? Ellos al principio, luego les han conocido y no, y dicen, vale, no pasa nada.
A lo largo del año recibirán y enviarán 6 cartas, de momento solo llevan 2, así que aún tienen mucho por descubrir de la otra persona.
Según lo que él me conteste de la carta que le he escrito yo del verano y tal, pues dándole ánimo y que siga por el camino que él está haciendo y así, pues sí, iremos contando cosillas de lo que vamos haciendo día a día.
12 menores con daño cerebral adquirido se intercambian cartas con 12 jubilados. Esta iniciativa permite unir a diferentes generaciones que tienen mucho que aportarse. Utilizando el medio tradicional de comunicación, aprenden mutuamente, comparten experiencias y, lo más importante, construyen y mantienen una amistad tal y como se hacía en la época de los abuelos. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay tres temas sobre los que se escriben libros a cascoporro. Uno es el campo de concentración de Auschwitz. Otro es el hundimiento del Titanic. Y el tercero es Cristóbal Colón. Cada año en las ferias del libro irrumpen títulos con estos tres reclamos. Lo sorprendente es el documental que hemos visto este fin de semana sobre el descubridor de América, o más en concreto, sobre su origen. Lo que pasa es que debatir sobre el origen de Colón es algo que ya puso de moda hace 32 años la Orquesta Mondragón.
Señoras y señores, no importa si fue francés, vasco, marciano, mujer, de la China o del Japón.
Respecto al documental, los historiadores consideran que es un despropósito científico, aunque los expertos en televisión reconocen que tiene una buena factura audiovisual, es decir, mucha aportación al entretenimiento, pero nula novedad histórica. Y los que saben insisten en que lo más probable es que Colón fuera extranjero, tal vez genovés, como hemos pensado toda la vida. Y además, eso da igual, porque nada cambia que el descubrimiento de América fue un hito de la humanidad que se debe a la corona de Castilla, aunque eso duela a los que no creen ni en España, ni en la hispanidad, ni en nada de nada. Si es que, querido Ángel, todo está inventado, y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Algo nuevo está pasando en las tardes de Cope.
Pues claro,
pequeñito
claro.
Pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde,
¿sí?
Y 28 años sin currar también. O sea, sin currar, perdón, sin cobrar.
Ah, bueno.
Mucho, sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
13 de octubre de 1941. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, enseguida vamos a ir a lo que ha sido el día, pero antes te cuento un notición. Y es que este programa, La Linterna de COPE, es uno de los ganadores de los premios solidarios Grupo Social 11 Comunidad de Madrid 2024. Son la máxima distinción que concede el Grupo Social 11 a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en un entorno de influencia. ¿Qué te parece esto? A ver,
bien.
Vamos a ver. Agradecidos, ¿no?
Por supuesto, y emocionado.
Efectivamente. Agradecidos y emocionados.
Claro que sí. No, por supuesto que es muy de agradecer y estoy encantado. Lástima que se entrega y estamos en Estados Unidos.
Vaya.
Pero bueno, no importa, el premio es lo que es y es por nuestro compromiso y nuestras cuestiones sociales.
Efectivamente, y eso es muy bonito que nos lo reconozcan. Bueno, no es el único premio que hoy va ligado a esta casa, COPE. Quiero que escuches estas voces.
Es la forma de apretarte las botas, las tres vueltas que le has dado a los calcetines. Antes...
¿Ves? Oh, oh.
Si es que soy la canción. Y ya nos entra una cosa.
Milagro, 41 minutos y no hemos escuchado que tiene que jugar.
Los mejores huevos de España son los huevos de Rujamar.
Jorge Díaz, Gemma Santos, Andrea Peláez, Erifrade y Germán Mansilla han sido galardonados con la Antena de Oro 2024 por haber sabido recoger el legado de Pepe Domingo Castaño contando como nadie la publicidad en tiempo de juego. Además, sumamos la antena de televisión para el programa de 13, Solidarios por un Bien Común, así que felicidades a todos por habernos hecho recoger un premio más para esta casa. Y noticias para celebrar, claro, pero también están los avances contra la lucha contra el cáncer. Sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día. En nuestro país se diagnostican más de 35.000 casos de cáncer de mama al año. La investigación para luchar contra esta enfermedad no para. Laura Angelats es oncóloga en el Hospital Clínic e investigadora de IDIBAPS en Barcelona.
Un tratamiento innovador y personalizado con lo que denominamos linfocitos infiltrantes de tumor. Básicamente son linfocitos que están alrededor del tumor y que nosotros, a través de una biopsia, aislamos estos linfocitos, que son células de las defensas, las expandimos a nivel de laboratorio para aumentar su número y luego los reinfundimos a las pacientes.
Impresionante.
Sí, la verdad es que sí. Y qué importante es la labor que hacen todos estos investigadores como Laura. Bueno, la situación de la vivienda en España es muy complicada. El alquiler ha subido casi un 8% interanual y esto ha llevado a mucha gente a manifestarse este fin de semana, algo a lo que el gobierno ha respondido como pues comprometiéndose con una ayuda de 200 millones para el bono alquiler joven que aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Leandro Escobar es experto en vivienda.
No es una medida novedosa, pues ojalá que se ponga en marcha ya, porque se hace bastante tiempo que se viene hablando de ella. Y bueno, pues es posible que algo ayude a algunas personas, pero claro, 200 millones con la cantidad de jóvenes que tenemos en nuestro país que necesitan, bueno, pues de vivienda asequible, pues para mucho no va a dar.
Esto en cuanto a vivienda, pero la noticia de hoy, no nos engañemos, ha sido esta que contaba Nekane Fernández.
El grupo ha anunciado que después de 17 años, Leire Martínez deja de ser vocalista de la banda Donostierra. Llegó para sustituir a Maya Montero y ahora, en un comunicado, han dicho que tienen maneras diferentes de vivir el grupo y que siguen sus carreras por separado. Ayer terminaban la gira en Zaragoza y Leire acabó el concierto llorando.
Leire, que es la vocalista de La Oreja de Van Gogh, se marcha y hay mucho revuelo en redes sociales por a ver qué pasa ahora con Maya Montero.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Y John Uriarte ha repasado la historia de un 2-3 en el adiós a Mayra Gómez-Kem y hemos sabido que puede haber un documento histórico tuyo que es muy suculento.
Los hay una mejores. Vez le mandó un archivo, ¿sí? Un friki de estos de la tele, con el día que yo participé. Te juro que no lo encontró.
Pero bueno, lo eso tienes que mandarlo.
Ya, pues si lo encontrara.
A buscarlo ya.
Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando exactamente?
De que yo participé en el 1-2-3.
¿Y no lo tienes? ¿De verdad no lo tienes para enseñárnoslo?
No.
¿No lo tienes o no lo quieres sacar?
No, palabra de honor. Pero es que te estoy hablando del año 82. Pues estaba en primero de carrera, pues calcula.
19.
Pues por ahí.
¿Un polluelo?
Sí, por ahí. 19.
¿Como cuando bailabas?
Cuando bailaba era un poquito antes.
¿Era un poquito antes? Sí. ¿Todavía más polluelo?
Sí.
¿Cómo era el programa donde bailabas?
Aplauso.
Aplauso.
Historia de la televisión.
Historia de la televisión. Pues nada, buscaremos a ver si conseguimos encontrar ese vídeo de Ángel Expósito en 1-2-3 y en caso de que lo encontremos nos comprometemos a compartirlo para que los oyentes puedan verlo también. Bueno, han empezado las negociaciones entre gobierno y agentes sociales para llevar a cabo las bajas laborables flexibles. Te lo ha intentado explicar Pilar García de la Granja, pero solo ha servido para reafirmar que eres un tío duro.
Bueno, yo creo que es evidente que si estás enfermo y no puedes trabajar, estás enfermo y no puedes trabajar. Pero yo no sé si tú de pequeño te rompiste alguna vez la pierna o el tobillo.
Joder, si te cuento.
¿Y verdad que ibas al cole?
Mis lesiones, hombre, claro, es más.
Ibas con muletas, pero ibas al colegio, ¿verdad?
Es más, si yo, Dios no lo quiera, me rompiera algo que me permitiera moverme, yo haría el programa de radio, sin ninguna duda.
Claro.
Eres Rambo.
No.
Aunque sea en muletas entrando en el estudio, pero eres Rambo.
No, a ver, tampoco es para tanto eso.
No.
Mira, a qué ver, cicatriz.
Adelante.
Fuera de coña.
Adelante, muy bien. Gran momento radiofónico. Adiós. ¿Y eso cómo te hiciste eso? Tiene una cicatriz en la calva.
No, una cicatriz no. Una cicatriz no. 30 y tantos puntos que me dieron.
¿Eso cuándo?
Pues
¿y
jugando,
cómo?
Jugando al fútbol.
¿De pequeño?
¿De pequeño? No, ya estaba casado.
Ya eras mayorcito. Muy bien, fenomenal.
Cuando llego el domingo y digo,
qué alegría, ¿no?
Churri, Cari, que estoy en la Concepción, en el que me están cosiendo. Bueno, para habernos matado. Para habernos matado.
Qué alegría
matado.
Le diste
30 y tantos puntos. En un fin, espectáculo.
Así eres tú, un tipo.
Imagínate
un tipo
cómo
duro.
Quedó el otro.
Sí.
Cómo quedó el suelo. Terremoto, parece que había chocado ahí.
Hiciste un hueco, ¿no? Como cuando cae un meteorito.
Igual,
un cráter. Lo mismo. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con David Bowie. Tal día como hoy, hace 47 años, salió a la luz el LP Heroes.
Qué bueno, esta canción suena en el partidazo todas las noches.
Sí.
A la una,
sí.
Poco más o menos, cuando cambian de tema. And swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Pues mañana más.
Es nada. Adiós, ¿eh?
Parezco un torero, lleno de cicatrices. Adiós.
Adiós.
La linterna.